En estos momentos se enlazan XHUGA 105.5 FM Ameca, XHANU 102.3 FM Autlán de Navarro, XHGZ 94.3 FM Ciudad Guzmán, XHUGC 104.7 FM Colotlán, XHUDG 104.3 FM Guadalajara, XHUGL 104.7 FM Lagos de Moreno, XHUGO 107.9 FM Ocotlán, XHUGPB 104.3 FM Puerto Vallarta.
Los libros están de fiesta y tú eres el invitado de honor. Porque todos los caminos llevan a FIL, como en feria, como en feria, un encuentro con la FIL. Bienvenidos. Como en feria.
Muy buenas tardes amigos de Radio Universidad de Guadalajara, bienvenidos a esta emisión especial de Como en Feria, este programa especial realizado completamente en vivo desde las instalaciones de la Expo Guadalajara, donde se lleva a cabo la edición 35 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, esta que es la fiesta de los libros en español más importante del mundo. Todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara los saluda con muchísimo gusto en esta tarde de sábado, este que es nuestro último programa de Como en Feria. Los recibimos y los saludamos con muchísimo gusto. Yo soy Gabriela Ruiz y a nombre de todos mis compañeros de la red Radio Universidad de Guadalajara, les damos la más cordial de las bienvenidas a esta emisión y lo invitamos a que se quede con nosotros las próximas dos horas, porque le traeremos los detalles de lo que ha ocurrido en esta Feria Internacional del Libro, que regresa a la presencialidad, que regresa al contacto, que regresa un poco a la nueva normalidad después de haber estado ausentes en la presencialidad el año pasado. Le agradezco el que esté con nosotros, agradezco en el control operativo al ingeniero Raúl Martínez y hasta la cabina central de Radio Universidad de Guadalajara, Alejandro Coronado, quien se hace cargo de los controles de esta nave de Radio Universidad de Guadalajara. Le agradezco el que esté con nosotros, agradezco también a la producción de Dolores Hernández, quien se hace cargo de todos los contenidos de esta emisión, y la asisten en la producción Blanca Landeros y Mestli Mariscal. Agradezco el que esté con nosotros esta tarde y lo invito a que se quede. Tenemos muchos contenidos, tenemos entrevistas en cabina, tenemos producciones especiales para usted que compartirle esta tarde de sábado. Saludo a todas las estaciones hermanas de Radio Universidad de Guadalajara, las 8 emisoras de la red Radio UDG conectadas en este momento para llevar hasta usted todos los detalles de esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara, a todo el público que nos escucha a través de internet y a todos nuestros radioescuchas a través del 104.3 de FM en Radio UDG. Así es como comenzamos esta tarde. Quédense con nosotros, esto es Como en Feria. Continuamos y esta tarde para saludar en vivo en esta cabina de Radio Universidad de Guadalajara, le agradecemos su presencia y por atender los micrófonos de Radio UDG, es Bernard Esquinca. Él trae bajo el brazo, calientito, un nuevo título que nos viene a presentar en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Bernardo Esquinca, es Asesina Íntima. Bernardo, muy buenas tardes y bienvenido a Radio UDG.
Hola Gaby, un gustazo estar aquí como siempre en los micrófonos de Radio UDG, una estación para mí muy muy querida. Y sí, en efecto es mi nueva novela, Asesina Íntima, que es el tema, una novela, una recreación sobre la Mataviejitas, un caso de nota roja muy conocido por ahí del 2006, sí, cuando la capturan, y entonces su cara estaba en todos los noticieros, en todos los periódicos, pero justo lo que yo quería hacer era, más de 15 años después, con esa distancia que da el tiempo, poder analizar qué fue lo que pasó e intentar buscar algunas respuestas.
Ya nos cuentas, Bernardo, de dónde sale Asesina Íntima y a qué nos hará referencia. Para quienes vivimos el caso, o que lo pudimos incluso seguir de cerca, sin hacer alusión a las edades, ni mucho menos.
No entremos en eso.
No entremos en detalles, pero quienes conocimos en su momento del tema, pues más o menos nos podremos dar una idea. Pero, ¿qué nos cuenta Asesina Íntima? El nombre está sugerente, además.
Bueno, es que la idea es que yo, a través de esta investigación, acabé sintiendo muy cercana a la Mata Viejitas, en el sentido de que quería entender por qué lo había hecho, por qué sucedió esto. No justificarla, no podemos justificar la violencia, pero sí entender qué pasó en su vida, que fue muy trágica, una vida muy desgraciada. Y entonces, así como uno puede decir, tengo una amiga, un amigo íntimo, porque es algo que siente cercano, a través de esta investigación, de meterme a fondo en todos los detalles de su vida, pues sí sentí que tenía una relación cercana con esta asesina, y es lo que espero que le pase a la lectora, al lector, que a través de las páginas de esta novela puedan sentir cercana esta cuestión, en el sentido de que debemos ir más allá del morbo, ¿no? Somos una sociedad morbosa, la mexicana no está mal, yo soy muy morboso, pero hay que ir más allá de la inmediatez. Los medios de Nota Roja en su momento retrataron muy por encima este caso, porque luego al día siguiente hay otro crimen y hay que cambiar la página. Pero la literatura sí nos permite esta pausa, la pausa de reflexionar e intentar entender de dónde viene esta violencia. Si queremos combatir la violencia, debemos entender de dónde viene.
Bernardo, el ponerle la palabra íntima desde el título nos da pues una entrada a pensar muchas cosas, y ciertamente esta historia tiene mucho de íntimo, porque ella logró entrar de manera íntima a las casas de estas personas en las que hizo lo que hizo, y quizá la forma de entrada es así, de manera íntima, y la consecuencia o el resultado es el que se convirtió en una asesina. Pero ¿cómo nos cuentas esta historia? ¿Cómo contarle a las nuevas generaciones incluso esta historia?
Y es muy cierto lo que dices, la Mataviejitas fingía que era una asistente social, uh-huh. Y entonces las seguía a las viejitas que veía vulnerables, incluso si las veía regresando del mercado con la bolsa pesada de la compra, ella llegaba y se las cargaba muy amablemente, les sacaba plática, viejitas solitarias que lo que necesitaban era hablar, le daban entrada a su casa, le ofrecían un vaso con agua, ella incluso le decía, te ayudo, te limpio la casa, se ganaba su confianza, ¿no? Entraba en la intimidad para ver, el motivo principal era robar. Y después entraba una cuestión de una pulsión asesina que las ahorcaba y mataba a las viejitas. Pero justo, ya respondiendo a tu pregunta, ¿cómo contar justo a las nuevas generaciones esto? Es una mezcla de ficción con realidad. Porque sí que no me interesaba hacer un documento puntual, histórico, porque incluso en la investigación del caso hubo muchas lagunas. Uh-huh. No hay manera de reconstruirlo exactamente. La investigación fue un desastre de parte de las autoridades. Sí. Los medios de comunicación en su momento dieron datos contradictorios. Hay muchos huecos, pero ahí entra la literatura. Y el reto para las nuevas, o sea, el reto mío como escritor para narrarle esta historia a las nuevas generaciones era: vamos a imaginar qué pudo haber pasado de lo que no sabemos.
Llenar estos vacíos,
muy al estilo de lo que hizo, guardando toda proporción, por supuesto, Jorge Ibargüengoitia con Las Muertas, uh-huh. Que es la historia de las Poquianchis, una historia real de Nota Roja, pero él reinventa y lo crea en su propia historia, la convierte. Y yo lo hice así, de hecho. Juana Barraza es la Mataviejitas, pero en mi novela se llama Chana Barrera, porque en algún punto la historia real ya se trastoca y ya es mi historia, ¿no? Ya es mi personaje. Entonces, esta es la idea, justamente para las nuevas generaciones. Esto va mucho más allá de los hechos reales. Vamos a divertirnos, si así se puede decir, con esta tragedia, en el sentido de que también podemos usar el humor negro, como lo hace la Nota Roja, para poder lidiar con la tragedia. Los mexicanos hacemos eso. Las cabezas de la Nota Roja son tienen mucho humor negro, porque de otra manera no podríamos lidiar con la tragedia. Ahora, no es una novela irrespetuosa, ni mucho menos. En los momentos donde se habla de víctimas, de violencia, se narra seriamente. Pero hay muchos otros escenarios en esta novela donde el delirio entra y donde podemos hacer una parodia de lo que es ser mexicano y de lo que es nuestra sociedad, ¿no?
¿Dónde la pueden encontrar, Bernardo? ¿Dónde nos podemos acercar a este texto de Asesina Íntima? ¿Y cómo invitarías tú a que se acerque nuestra audiencia a Asesina Íntima, a que te lean y a que la lean contigo?
Está en dos formatos. Está en novela, por Editorial Almadía, y aquí en la Feria del Libro la pueden conseguir en el stand de Almadía, pero también es una audioserie. Es una audioserie de Storytel, que es una plataforma de audiolibros, de audioseries originales, que está teniendo un crecimiento muy importante en América Latina y en México. Y el texto es el mismo, el que prefiera escuchar literatura mientras va en el auto, mientras está lavando los platos. Esa es la historia, es la misma. Y quien prefiere el fetiche del libro, de olerlo, de tocarlo, ahí está el libro. Y yo les invitaría a las escuchas y los escuchas de Radio UDG, más allá de conocer a fondo el caso de la Mataviejitas y de entender de dónde viene esta violencia, porque si queremos combatir la violencia hay que entender de dónde viene, es que se van a encontrar una historia muy conmovedora, pero a la vez una historia que los va a hacer reír. Y yo creo que necesitamos esto en este momento, porque las dos cosas nos dan reflexión, ¿no? El conmovernos, pero el también poder tener ironía sobre lo que sucede en este país, nos da un conocimiento y nos hace más fuertes para enfrentar la realidad, ¿no? Porque en este país es canija la realidad.
Bernardo, pues te agradecemos muchísimo que nos vengas a presentar Asesina Íntima, que nos hagas esta invitación. Invitamos también a nuestra audiencia a que se acerquen a que te lean, y nosotros le vamos a seguir la pista a Asesina Íntima, por supuesto, para pues acompañarla en este camino que ahora comienza. Te agradecemos muchísimo y nos encontramos en algún otro momento.
Por supuesto, un saludo a todo el auditorio, gracias a ti, Gaby, y por aquí nos topamos.
Muchas gracias, Bernardo Esquinca y Asesina Íntima.
La cartelera como en feria, con Lola Estrada.
Sábado 4 de diciembre. El ciclo de cine Perú, país invitado de honor, proyecta la película Bruma y el cortometraje El agua se evapora, está viajando por el aire, a las 18 horas en la sala Cineforo FIC, que se encuentra en el nivel menos 1 de Rectoría UDG en Juárez 976. El Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y Fil Pensamiento presentan ¿Estamos seguros? Participan Eduardo Guerrero, Marcela Gómez Salce, Alejandro Hope y María Eugenia Suárez de Garay. Modera Marco Pablo Moloesnik. A las 18 horas, en el auditorio del Hotel Hilton. Fil Literatura, con el apoyo de la editorial Páginas de Espuma, organiza el Encuentro Internacional de Cuentistas. Participan Mónica Ojeda y Eduardo Antonio Parra. Modera Alberto Chimal. A las 19 horas, Salón 8, Área Nacional, Expo Guadalajara.
Nosotros seguimos con más de Como en Feria, esta última emisión en esta Field 2021, y ahora es momento de platicar y de recibir en esta cabina de Radio Universidad de Guadalajara a Mónica Ojeda. Mónica, muy buenas tardes y bienvenida a Radio UDG.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Ella nos viene a presentar y a hablar de Nefando. Me gustaría que fuera la propia Mónica quien nos contara, pues, ¿qué es Nefando?
Es una novela que publiqué por primera vez en España en el 2016 y sale con Almadía en el año de la pandemia. Súper contenta en realidad de que esté aquí. Es una novela que va sobre la creación de un videojuego que contiene material ilícito o de eticidad un poco comprometida, y va sobre la historia de los adolescentes, bueno, jóvenes estudiantes que comparten un piso y que cómo es que se involucran en la creación de este videojuego. Es un videojuego que da mucho miedo, es un videojuego de horror. Entonces la experiencia de jugar ese videojuego es bastante comprometida, no solamente para los jugadores, sino también para las personas que se enteran de qué es lo que hay en este videojuego, que no lo voy a revelar porque es una cosa que tiene que aparecer dentro de la novela.
¿Cómo llegas a una historia de videojuegos? ¿Cómo llega a ti, Mónica, la idea de querer escribir una novela en torno a un videojuego?
Sí, en realidad la novela, digamos que la plataforma es el videojuego, pero en realidad la novela va sobre violencia intrafamiliar y va sobre lo que los adultos son capaces de hacerle a los niños. es una novela que trabaja con un contenido que es bastante duro, es bastante violento, y lo que hacen los personajes de mi novela es crear un videojuego en donde esto se expone de una manera bastante cruda y bastante dolorosa. Entonces, digamos que utilizo esta plataforma, la de los videojuegos, subidos a la Deep Web, que no es el Internet indexado, sino un Internet oculto, en donde ocurren cosas que además sabemos que a veces son ilícitas, como una especie de creación casi artística de estos adolescentes, bueno, adolescentes digo, son jóvenes, no adolescentes, jóvenes que deciden a través de un videojuego hablar de algo que es muy importante, ¿no? Pero la novela va en realidad sobre eso, sobre el daño, sobre el deseo, sobre el horror, sobre el miedo de que las personas que supuestamente te aman te hagan daño.
Mónica, ¿pretendes que digo, sin sonar a querer adivinar, es más bien consulta, ¿crees que a través de este texto se pueda comenzar o se deba comenzar a hablar de este tipo de temas entre los adolescentes, los jóvenes, que muchas veces viven inmersos en ese otro universo o en ese universo alterno que son los videojuegos, que digamos esta es solamente la excusa, pero el tema, estos temas que mencionas, ¿vale la pena hablar ya de ellos y hablarlos abiertamente?
Sí, yo creo que ha habido un tabú muy grande con respecto a la violencia que reciben los niños, pero también ha habido un tabú acerca del tema de que los niños también pueden ser muy crueles. Y creo que la novela Nefando aborda justamente las dos vertientes. Lo que los adultos son capaces de hacerle a niños, pero también lo que los niños son capaces de hacerse entre ellos. Y va sobre la crueldad. Y creo que quizás algo que a mí me interesa mucho es hundir la cabeza en todos esos temas que se supone que no deben ser tocados. Tocar los temas intocables, hablar de las cosas que supuestamente tienen que permanecer en la oscuridad, porque igual pienso que la literatura y el arte en general se encarga de hacer eso, de meter la cabeza en donde supuestamente no deberías meterla, ¿no?
Nos dices que esta novela se publicó por primera vez en 2016.
Sí, pero salió como
apenas llega a México, apenas cruzó el charco, digamos.
Sí, sí, exacto.
Del otro lado. Sí. En 5 años, esta situación que planteas, ¿sigue tan vigente como entonces o como cuando te sentaste a escribirla?
Lamentablemente sí. Yo creo que además el tema del que estoy hablando es un tema que es bastante conflictivo socialmente. Creo que se está tratando de cambiar, se está tratando de hablar con los niños claro acerca de lo que les puede pasar en ambientes familiares, pero también extrafamiliares. Sin embargo, seguimos viviendo en una cultura en donde se sobreprotege a los niños en cuanto a determinados temas y se los considera un poco como incapaces de comprender en qué consiste el mundo, y en ese intento de protección se los abisma a posibles daños, ¿no? Entonces, creo que igual a veces queriendo protegerlos, en realidad les hacemos un daño.
¿Quién debería leer Nefando? ¿A quién va? ¿Para quién se lo escribiste? ¿A estos niños que juegan? ¿A los papás de estos niños que juegan?
No creo que sea un libro para niños, la verdad. Es un libro difícil, difícil del tema. Quiero decir, el tema es violento. Creo que es un libro para cualquier persona que le guste leer, que le guste pensar en torno a temas que son difíciles y complicados. Creo que es una novela que funciona como thriller, pero también funciona como novela de horror, pero también funciona como una novela sobre el dolor y el deseo. O sea, que tiene varias vertientes. O por lo menos eso es lo que yo intenté que tuviera.
Que los papás la lean y se la platiquen a los niños o que los acompañen. Bueno, a lo mejor no a los niños, adolescentes.
Sí, a lo mejor, sí, exacto. Yo creo que los adolescentes pueden acercarse a Nefando. Uh-huh. Bueno, depende de qué tipo de lecturas les guste, pero sí, ya digo que es una novela que tiene varias vertientes, entonces tiene un poco de thriller, tiene un poco de novela de terror, tiene un poco de novela psicológica, tiene un poco de novela que trabaja el tema del deseo y del daño y de la violencia, entonces hay por dónde agarrarla desde distintas vertientes.
Después de ya haberla publicado en algún otro lado hace 5 años, ¿cómo es que llega a México y cuál fue ese camino para que Mónica pudieras traer a Nefando a México, a una editorial mexicana?
Ay, pues los chicos de Almadía se pusieron en contacto conmigo, querían traer Nefando acá a México. Nefando fue la primera novela que yo publiqué en España con la editorial Candaya, y la verdad es que tuvo muy buena recepción crítica y también de lectores. Me abrió también unas posibilidades muy grandes a partir de que la publiqué en España, y Almadía se hizo eco de esto también. Y a partir de eso se puso en contacto conmigo, quisieron publicarla y desde entonces estoy enamorada de Alma Díaz porque son maravillosos y además también quieren publicar Mandíbula, que es mi segunda novela, y seguramente llegará Mandíbula a México de parte de Alma Díaz muy pronto.
Mónica, cuéntanos y a nuestra audiencia, ¿dónde pueden conseguir Nefando?
En el stand de Alma Díaz,
aquí, que está
aquí en la FIL, pero también lo pueden conseguir en cualquier librería porque Alma Díaz distribuye en todo el territorio mexicano.
Pues muchísimas gracias a Mónica Ojeda, ella es la autora de Nefando, este título de editorial Alma Díaz que llega al mercado mexicano a partir de esta edición de la FIL. Y pues te agradecemos mucho, Mónica, tu tiempo para nuestros micrófonos y pues larga vida para Nefando, y ya nos contarás qué sigue y si viene la siguiente novela también con este mismo sello editorial.
Seguro, muchas gracias.
Continuamos con más y los voy a dejar con esta nota sobre Comictlán. ¿Sabe usted qué es Comictlán? Lo vamos a invitar, escuche.
Esta tarde les hablaré de Comitlán y sus proyectos, una editorial fundada en el año 2010 que busca posicionar diferentes géneros literarios en nuevos lectores y cuyos títulos se han costeado su propia producción. Tal es el cómic llamado Ixpule, que quiere decir diente de león en maya. Escuchemos la voz de Sarik López, ilustradora y cofundadora de Comitlán, quien nos habla de este cómic con más de 350 páginas preciosamente dibujadas y que tienen preparado.
Al hacer una historia en la que está mezclada la fantasía, pero con la mitología prehispánica, tuve que hacer mucho trabajo de investigación para el desarrollo de las ilustraciones, de los paisajes, para complementar la historia que tú me dabas. Entonces, fui conociendo tanto de nuestro país que toda esa emoción que me causó conocerlo, quise impregnarlo en el cómic para que las personas que lo leyeran se emocionaran de la misma manera, y pues funcionó, al grado de que este año estrenamos el volumen 2 de Ixpule.
Otro de los proyectos nuevos de la editorial es Ejecatl, Señor del Viento. Escuchemos a Enrique Flores, escritor de la editorial, que nos habla de qué va esta historia.
Aquí Sareki participa solamente con el cubrepolvo. El arte es por una pequeñita de 14 años que se hace llamar Poyomei. Y la historia es mía. Con esta historia quedé en finales en un concurso mundial en España de novela infantil y juvenil. El título es Ejecat, Señor del Viento, y es una historia en la que es drama, un poquito de ciencia ficción, fantasía y, como siempre, el toque de Comitlán, la mitología mexicana está inmersa.
Y cabe destacar que va a ser nuestra primera novela ilustrada, independiente de lo que estamos sacando de historieta.
La dupla de creadores tiene la idea de sacar la novela ilustrada Uti y Cuatli, La Batalla de los Soles, una historia que se estrenará próximamente. Sareki nos comenta cuáles son las razones por publicar estas novelas.
Es por esa necesidad de la gente en las ferias de libro, que son los foros más grandes en los que nos hemos presentado. Entonces queremos abarcar todo el tipo de público, ¿no? Desde la gente que es fan de los cómics y la gente que es fan de otro tipo de literatura.
Las nuevas locuras de esta editorial ya se tienen planeadas. Escuchemos cuáles son los próximos lanzamientos.
Y de hecho la gente está preguntando si va a haber ya Silver Demon 2, quieren la historia. Entonces, bueno, esa es una historia que probablemente estamos trabajando el próximo año, pero de las que ya se están maquilando, pues es el regreso de Ekbalam, pero ahora en su versión a color y una versión extendida, de hecho.
Y yo les quiero contar, ¿quieren que saquemos el segundo volumen de Silver Demon? Está súper desaprovechada nuestra cultura, nuestra mitología mexicana, entonces hicimos un superhéroe que incluso tiene el mote del Tepantlato, que en náhuatl quiere decir el protector, el máximo protector. Él es el protector de México y se enfrenta a amenazas de índole místico, pero de México. Aquí en la primera aventura se enfrenta a las Tlahuelpuchi, que son vampiras, pero mexicanas de la zona de Tlaxcala. También sale un cadejo. Les va a gustar porque salen muchas cosas de la mitología mexicana que están muy bonitas y se van a sorprender ahí de los monstruos que tenía nuestra mitología, ¿no? No solamente del centro, de la mitología tlaxcalteca, mexica, maya, totonaca, una maravilla, ¿no? Que el proyecto de la leyenda de la flor de cempasúchil se estrena esta semana, o sea que también si visitan la página de Trías ya lo pueden encontrar, y el Ixpule en 15 días, entonces pues ya lo pueden comprar el volumen 1 ahí completito y también quedó bien bonito.
Esta casa editorial tiene como la finalidad rescatar los símbolos prehispánicos y adaptarlos al cómic, culturas originarias y tradiciones de la mitología mexicana que se quieren mantener presentes por medio de ilustraciones, novelas gráficas y cómics. Si quieres conseguir estos títulos, puedes buscarlos en la editorial Trillas, en el stand G8, aquí dentro de la feria. Para Como en Feria, Sebastián Cecillón.
Como en Feria.
En este país creemos a las mujeres en espacios de poder, con poder para poder transformar la vida de las mujeres mexicanas. Así concluyeron las asistentes a la mesa de Fil Pensamiento. ¿Son el nacionalismo y el populismo una amenaza o una oportunidad para las luchas de las mujeres por una vida digna? Organizada dentro del apartado Fil Pensamiento. En este escenario, la ex candidata presidencial Cecilia Soto agregó:
lo que no puede ser el mujerismo, simpatizar con que las mujeres lleguen, simpatizar con que las mujeres estén. Una cosa es eso, y otra cosa es el feminismo, que requiere una operación de introspección, de evaluación de la vida, de cambio en la vida de las mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que tanto el nacionalismo como el populismo son dos pestes en contra del avance de las mujeres.
En la mesa coordinada por Mara Robles, la periodista Almadelia Murillo indicó que es imprescindible que el fenómeno de la violencia contra las mujeres sea más que visible y el sistema comience a funcionar para evitarlo, pues hoy los números son trágicos. En promedio, aseguró, mueren violentamente 11 mujeres al día en nuestro país. Como en Feria, José Díaz Betancourt.
La FIL ahora es un libro abierto. Como en Feria, continuamos. Porque todos los caminos llevan a FIL, como en Feria. Regresamos. La cartelera como en Feria, con Lola Estrada.
Andrés López Ojeda, Héctor Javier Favila Cisneros y Celia Guzmán Hernández presentan el libro Gastronomía y Patrimonio, la belleza de lo intangible, del autor Ricardo Hernández López. Editorial Universidad Autónoma del Estado de México. A las 19 horas, Salón E, Área Internacional de Expo Guadalajara. Miguel Ángel Navarro Navarro presenta el libro Y después de la pandemia, ¿qué con la academia? Disrupciones en las ciencias económicas y sociales bajo el COVID-19 de varios autores. Editorial Universitaria. A las 20 horas, Salón A, Área Internacional, Expo Guadalajara. Santiago Krill, Alejandro Poiré y Claudia Ruiz Massieu presentan el libro La Casa de la Contradicción, de Jesús Silva Herzog Márquez. Editorial Taurus, a las 20 horas. Salón 2, Planta Baja, en Expo Guadalajara.
Continuamos con más de Como en Feria desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, esta que es nuestra última emisión. Estamos cerrando la semana de 6 días de edición de Como en Feria, completamente en vivo desde la Expo Guadalajara. Y agradecemos la presencia en Radio Universidad, 8 días, cierto, me faltaba el primer fin de semana, ciertamente, no fue de lunes a sábado, desde el domingo que inició esta Feria Internacional del Libro, lo estamos acompañando en Como en Feria. Agradecemos a Silvia Eugenia Castillero, quien nos viene a platicar de Lubina, esta revista que ya se ha vuelto en toda una tradición entre la comunidad cultural de Guadalajara y de prácticamente todo el estado, pero tiene una edición especial en este momento que están por presentar y de la cual nos viene a platicar Silvia Eugenia. Silvia, muy buenas tardes y bienvenida.
Hola, buenas tardes a todos, Dolores, Gabriela. Muchísimas gracias por la invitación a estar aquí con ustedes.
Pues Perú es el país invitado de esta edición 35 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y no podía quedar fuera de Lubina.
No.
Lubina es una edición especial con toda la cultura y todo el color y todo el sabor de la República del Perú.
Sí, 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 desde hace muchos años hacemos esto, desde el 2004, de dedicar justo lo que tú dijiste, nuestro cuarto número del año, que es el de invierno, dedicarlo a la literatura del país invitado de honor de la FIL. Y la verdad es que en cada número es todo un recorrido muy interesante, porque Lubina no se cierne a publicar a los más conocidos, ni a los que vienen, nada más, pues a los que vienen con la delegación invitada, ¿no? O sea, cada país trae su delegación de escritores. Entonces, Lubina no se cierne a publicarlos nada más a ellos, sino que hacemos toda una investigación. En general viajamos al país, esta vez no se pudo, pero en general viajamos y contactamos a grupos diversos, generaciones diversas, incluso pues jóvenes, muy jóvenes que apenas están publicando, pero que son muy, muy buenos, ¿no? Aquí lo único que interesa realmente es la calidad. Y hacemos, no nada más nos quedamos con la capital de los países, sino que nos vamos a las provincias. Y entonces eso es muy interesante, porque realmente damos cuenta de lo que se está escribiendo en este momento en ese país, en este caso Perú, que hicimos un número pues muy muy grande, muy
está,
muy,
está bastante
muy gordo.
Bastante choncho, bastante interesante,
sí.
Llamativo, este es un libro.
Claro.
Es prácticamente un libro y tiene un trabajo de investigación, por lo que nos cuentas, que le llevó un buen de tiempo.
No, claro, y nos tardamos prácticamente un año haciendo estos números, y la verdad es que es tan extenso, o sea, tan gordo el número, porque la literatura peruana es muy buena literatura. Tiene una intensidad, tiene una relación tan, ¿cómo decir?, como tan enraizada con la vida misma, con la cotidianidad, con la trascendencia, y tenemos estos puntos que ya todo el mundo lo ha subrayado, ¿verdad?, con México, unos puntos en común muy interesantes, porque pues provenimos de las culturas indígenas o originarias. Entonces hay lo vuelvo a decir, ese arraigo, pero que viene así desde, de verdad, de la tierra profunda, ¿no?, y se percibe. Entonces es una literatura muy variada, muy muy variada, pero muy intensa. Toda es intensa, toda es, cualquier texto que uno abra en la revista es muy, ¿cómo decir?, nos deja pues con una marca, ¿sabes? Es una literatura, pues voy a usar una palabra fuerte, pero es una literatura visceral en el buen sentido, ¿no? Es decir, que llega a las entrañas.
Que te mueve.
Muchísimo.
Que a quienes lo lean y quienes se acerquen a Lubina para conocer de la literatura peruana, los va a tocar.
Claro.
En algún momento, como nos ha tocado Perú en estos...
Por supuesto.
Ya casi semana completa, estamos en el octavo día, y por supuesto que la literatura peruana nos ha tocado en muchos sentidos.
Esos
puntos de coincidencia con el crisol cultural que es Perú, que se parece mucho al crisol cultural que es México, esta raíz de los pueblos originarios, pero también la vanguardia y la innovación
por
de las
supuesto.
Nuevas historias y de contar hacia el futuro. Perú también lo tiene, México también lo tiene, comulgamos en muchas cuestiones en esa forma, y Lubina trata de retratar esa cuestión.
Sí, completamente, y claro que hay ausencias, por supuesto, hay gente, escritores que no mandaron, o de los que no supimos también, porque como además no viajamos, entonces fue mucho más difícil. Entonces, sí, claro que hay huecos, como siempre, es muy difícil, ¿no? Pero sí hay una literatura muy nutrida. Algo que nos sorprendió mucho es que hay mucho joven, o sea, que nacieron en los 90 y tantos, que son muy buenos, que precisamente tienen una escritura muy innovadora, muy vanguardista, muy contemporánea, conceptual, que es muy asombrosa, muy asombrosa. Entonces, y hay algo muy interesante en el número, porque muchos textos hablan de Lima o de ciudades, de sus ciudades, ¿no? Ajá. O sea, hablan, realmente toman como personaje sus ciudades, y eso para un número que se está haciendo en el extranjero es maravilloso. Sí, y bueno, para... también hay ensayos, ensayos brillantes sobre literatura.
De temas de literatura peruana.
Sí, de literatura, sí, algunos de literatura, otros de más amplios, pero siempre desde la literatura, claro.
Silvia, quien no haya podido venir estos 8 días de FIL, todavía les queda mañana, pueden acercarse a la expo con tiempo, porque sí está complicado, a pesar de que hay reducción en aforos, sí hay mucha gente, afortunadamente la presencialidad se nota, pero quienes no pudieron asistir a la FIL o que no van a tener la oportunidad, Lubina es una buena oportunidad de acercarse a la literatura peruana.
Sí, completamente, y para los que no vinieron y los que sí vinieron, porque hay una extensión de, son 90 autores. O sea, aquí no vinieron 90 autores, o sea, entonces...
No nos da el tiempo para haber conocido a los 90
exacto,
autores.
Exacto, además, ¿sí? Pero aquí están, pues, muchísimos, ¿no? Incluso aquí están los que renunciaron a venir, Alonso Cueto, Carmen Ollé, Giovanna Polarolo, Rosella Di Paolo, ellos están en Lubina. Entonces, los que no pudieron venir, los que renunciaron a venir, también están aquí. Los que vinieron, aquí están también. Entonces... aquí con Lubina tienen todo un panorama de lo que se está escribiendo ahorita, porque además en Lubina publicamos autores vivos. Entonces realmente es un panorama muy amplio, muy rico, y mañana presentamos el número. Mañana ya no hay actividades peruanas de literatura, sí hay Lubina, o sea, la presentación de Lubina es mañana, 5 de diciembre, domingo, a las 10 de la mañana, en el Salón 2, aquí de la Expo. Y van a presentar 3 autoras peruanas, que están en el número, obviamente. Roxana Crisólogo, Violeta Barrientos y Chasca Niguamán, algo así. Sí, luego me equivoco porque el nombre es complicado, pero sí, así se apellida. Entonces, ella, Chasca, escribe en lengua originaria, en quechua, y sus poemas en Lubina vienen bilingües. Y bueno, hay otros autores que también escribieron. Dina Ananco escribió en Guampis, o Guampis, no sé cómo se diga, y también viene en bilingüe. Sí.
Pues mañana sale a la luz número de Lubina, de invierno, esta edición de invierno, con todas las luces del Perú.
Sí, luces de Perú, exacto.
Pues muchísimas gracias,
Silvia. Y también, por último, quiero decir que encuentran el número, bueno, mañana se va a estar vendiendo afuerita del Salón 2, pero también lo encuentran en el stand S6, aquí al ladito de ustedes,
de la cabina de la radio Universidad de Guadalajara.
Y también en el stand del pabellón de Perú, y en el stand de los Leones Negros, y en la librería Carlos Fuentes también. Todos esos puntos lo pueden encontrar aquí en la feria.
Pues muchísimas gracias a Silvia Eugenia Castillero, que nos vino a presentar Lubina en su edición de invierno con todas las luces de Perú. Muchas gracias y suerte con esta edición.
Muchísimas gracias.
En el marco de la Feria Internacional del Libro, se llevó a cabo en el Auditorio José Cornejo Franco, que se ubica en la Biblioteca Juan José Arreola, la charla Los gobiernos subnacionales ante el cambio climático, en el que participaron Marina Robles, secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Sergio Graf, secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, y Adriana Lobo, directora ejecutiva del World Resource Institute en México.
Nos da mucho gusto hablar con Marina Robles, secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México. También está Sergio Graf, mismo puesto, la ciudad, pero aquí nuestro representante de Jalisco, y también con Adriana Lobo. Es una charla que me parece debería ser escuchada por muchísimas más personas respecto al medio ambiente y muchos de estos retos. La primera pregunta en concreto, por supuesto, cada uno desde su punto de vista y su perspectiva, ¿cuál creen que debería ser el primer punto o el punto más urgente a atacar, a solucionar, a buscarle una solución, si es que la palabra es solución, para esto que nos está alcanzando, como lo son los cambios climáticos, ¿no? No sé si la Ciudad de México y Jalisco no se tengan las mismas problemáticas o problemáticas muy similares. ¿Cuál creen ustedes que es lo primero que hay que atender?
No es una sola cosa. O sea, justo como comentaba el secretario Graf hace unos momentos, esto es una mezcla de acciones que hay que hacer desde distintos espacios, tanto del gobierno como desde el espacio de la sociedad. El tema ambiental y la problemática de cambio climático no depende, por ejemplo, del sector ambiental. El sector ambiental es el encargado de regular, de monitorear, de dar seguimiento, incluso de estimular y de promover que haya cambios que permitan que avancemos a tener mejores condiciones ambientales. Pero es jalar, digamos, como sociedad y como gobierno, al conjunto de sectores para que tengamos mejor movilidad, por ejemplo, para que el sistema energético también tenga un desempeño mucho más limpio, para que el sistema productivo también esté comprometido con eso, y también para que la sociedad tenga una forma de consumo respetuosa, responsable y asumiendo que justo el consumo es el corazón de estos problemas que hemos ocasionado en el mundo.
Sí, para no repetir lo que decía la secretaria Marina Robles, que tiene mucha razón, es un problema exclusivamente unidireccional y un solo factor, pero yo quiero, para complementar, un aspecto que es fundamental, que es la cooperación, la colaboración. Una cosa que hemos aprendido y que hemos decidido hacer conjuntamente, no solamente la Ciudad de México y Jalisco en materia ambiental y cambio climático, a la cual nosotros aprendemos muchas cosas de las que ellos hacen, nos damos soporte en temas en los cuales van avanzando, calidad del aire, o sea, el tema colaborativo entre entidades federativas para ir llevándonos a todos a una condición adecuada para el cumplimiento de objetivos que son comunes es fundamental. Y la otra es crear las condiciones para que otros niveles de gobierno, de manera colaborativa también, tengan interacciones virtuosas para también resolver los problemas y la responsabilidad de los estados a crear esas condiciones institucionales que permita, entonces sí, que todos los sectores puedan actuar en una perspectiva transversal, ya que los problemas climáticos, de conservación de la biodiversidad o de pobreza no se van a resolver con una acción de un solo sector. Son soluciones transversales y que requieren además de la colaboración intergubernamental.
Bueno, yo quisiera retomar un informe de WRI que siento que es una sobresimplificación, pero que ayuda, en que coloca que la acción climática necesita ser grande en tres sectores: el energético, el de ciudades y el de usos del suelo, o sea, la parte del campo y de conservación de naturaleza. Y dentro de eso, la gran perspectiva de que no estamos hablando, parece que siempre estamos hablando de una nueva economía restrictiva, y sin embargo eso no es así. Esa nueva economía trae con ella muchas oportunidades, ¿no? O sea, el nuevo sector energético no quita empleos, sino que puede producir nuevos empleos en muchos casos y en muchos sectores de mejor calidad. Igual así en las ciudades y de igual manera en el campo. Entonces, tener la perspectiva también de lo nuevo que vamos a generar no es un mundo peor, sino que es un mundo mejor, o puede ser un mundo mejor, dependiendo cómo tomemos las políticas, y con más oportunidades para todos. Entonces, ese es un factor importante. Y dentro de eso, la colaboración, como decía Sergio, y las alianzas son fundamentales. Hoy ya nadie podemos estar fuera de ese sistema. Las organizaciones civiles, que siento que acaban teniendo un rol de de permanencia. Las universidades, creo que esos dos tienen roles de permanencia muy amplios porque van más allá de los gobiernos individuales y mantienen hasta en momentos de crisis, sin duda el sector académico muy importante, y luego los gobiernos, y sin dejar de fuera el sector privado, que también tiene un impacto tremendo y que tiene la necesidad de cambiar su manera de producir.
La charla completa la encuentran en la página de Facebook del Centro Universitario de la Costa Sur. Para Como en Feria, Asael López.
Continuamos con más de Como en Feria desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y aprovecho también para saludar a Radio UAM de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y a Universo 4949, Universo 949 de la Universidad de Colima, que están siguiendo esta transmisión completamente en vivo también esta tarde de sábado. Aprovecho también para saludar ya en los micrófonos y en esta cabina de Radio Universidad de Guadalajara a José Guadalupe Gutiérrez Razo. Él es escritor y nos viene a presentar un par de títulos que están a puntito de presentar en un ratito aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pero antes vienen a Radio Universidad a contarnos de qué se trata. José Guadalupe, muy buenas tardes y bienvenido.
Gracias, muy buenas tardes por la oportunidad a Radio Universidad, y bueno, compartirles que su servidor, oriundo del barrio de Tetlán, pero vecindado en Tonalá, un orgulloso tonalense, ha hecho estas obras que hoy las vamos a presentar aquí en la FIL, precisamente enfrente de un stand de la Universidad de Guadalajara, y hoy venimos con el título Tonalá para niños, Tonalá for kids.
Tonalá, hombre, Tonalá for kids.
Así es.
Internacional y todo. Bueno, de entrada ya nos llamó de la atención mucho el libro. Este lugar, una de los lugares en los que se fundó Guadalajara.
Así es, la segunda Guadalajara.
La segunda Guadalajara estuvo justo ahí, en el lugar por donde sale el sol, en Tonalá.
Así es.
Y pues cuéntanos, José Guadalupe, ¿cómo escribirle a los niños para contarles de un municipio, de un pueblo como Tonalá?
Tú lo acabas de decir muy bien. Tonalá es la segunda Guadalajara, y mucha gente que vivimos ya en la zona metropolitana lo desconoce. Eso es por un lado. Pero también Tonalá tiene dos características fundamentales y muy importantes. Los tastuanes, que es una tradición pues de la fusión indígena con la ibérica, y obviamente la alfarería, que tuvo su origen y su trascendencia mundial a través del galeón de Manina, mejor conocido como la Nao de China. ¿Y por qué escribir esto para los niños? Pero también no para los niños.
No es solo para niños, exacto.
Claro. ¿Por qué? Porque vemos que la dinámica metropolitana y la dinámica social te exige rescatar tus orígenes. Si no del lugar donde naciste, pero sí del lugar donde vives. Y a pasos agigantados, esa metamorfosis a mí me obligó a escribir esta pequeña memoria de Tonalá para niños, para que conozcan precisamente tu raíz, pero no nomás en español, también en inglés y algo de las pinceladas del idioma náhuatl. ¿Por qué en inglés? Porque es el idioma universal. Uh-huh. Estamos hablando de globalización en este caso de la historia. ¿Y por qué el náhuatl? Porque recordemos que fue esta cultura de los aztecas, junto con la inca, las más importantes de este territorio. Pero adicionalmente te comento, este libro es totalmente a color y hecho a mano, es decir, son dibujos hechos a manos, y cada historia, o mejor dicho, cada dos páginas por sí sola es una historia completa, porque los dibujitos, las imágenes hablan por sí solas. Y aquí también te comento adicionalmente que en la portada vemos a un señor que lleva a dos niños de la mano, que el señor adulto simboliza la experiencia de su andar, y los niños, pues obviamente, el género masculino y femenino. Y como te puedes dar cuenta en la portada, aquí básicamente te está diciendo la historia de Tonalá en un abrir y cerrar de ojos.
Prácticamente en una imagen, el icónico Cerro de la Reina.
Total.
Con la estatua de la Sihualpili, que además era la única mujer que encabezaba un pueblo indígena en la región occidente en ese tiempo, antes de la conquista de los españoles. Ella era
la cabeza del pueblo tonalteca.
Así es. Sí, ya con la fusión racial, pues el pueblo tonalense pues ha venido teniendo esa diversidad y esa dualidad también cultural, pero también gastronómica, también religiosa y de mucha índole. Y precisamente por eso el interés del gobierno municipal y de tu servidor, más que nada, fue presentarlo aquí en la FIL, precisamente porque sabemos que gente como ustedes de la Universidad de Guadalajara y los niños están interesados en este tipo de obras locales.
Y que además es uno de los municipios que componen la pues original zona metropolitana de Guadalajara, que ahora ya son casi, bueno, están todavía por ser 10 municipios, oficialmente 9, pero antes eran 4, era Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan y Tonalá.
Así es, así es. Entonces te digo, esta es una invitación a conocer y a reconocer las raíces de todos los que habitamos precisamente primeramente esos 4 municipios, pero ahorita ya los 9, como tú bien lo acabas de decir, porque al final de cuentas, antes de la llegada de los españoles, Tonalá era el mandamás de toda esta área hasta el Océano Pacífico.
Exacto.
Así es, por los 4 puntos cardinales. Y bueno, adicionalmente me gustaría también decirles que en la presentación de este libro va a estar amenizado precisamente por un grupo que se llama Cantarte Tonalá. Uh-huh. Y que esta dinámica que traemos, bajo las composiciones inéditas y exclusivas de Pablo Melchor Palafox, el Chino, uh-huh, y de José Eduardo Velázquez Frías, el Gallo, ellos son los compositores musicales y de la letra. Y su servidor es el que trae ahí el tema de la crónica y la histórica, porque ese es nuestro concepto. Y de ahí surgen las ideas también para hacer este tipo de textos. Y adicionalmente a estas dos cosas, también les vamos a regalar otro libro que se llama Metamorfosis, Memoria Gráfica Oral y Documental del PAN en Tonalá. ¿Por qué? Porque es un libro que también habla de corte político y que también queremos que la gente se entere un poquito de los vaivenes de otra índole que no habla mucho la gente.
En este libro, José Guadalupe, el de los niños, me llama poderosamente la atención esta parte de, ¿podrán leerlo cada dos páginas y encontrarse una historia distinta en estas dos páginas? Digamos, no es necesario leerlo de una vuelta todo, podrán irlo quizá los papás con los hijos, los abuelos, los tíos, los nietos, acompañar la lectura con una charla, con un análisis, con una explicación o quizá con otras historias que los complementen.
Esto que tú acabas de mencionar es muy importante, porque fíjate, te voy a hablar un poquito de la composición del interior del libro. Cada página, cada dos páginas, ¿sí?, es una historia diferente entre ellas, uh-huh, pero a la vez que se concatenan. Por ejemplo, tenemos los antiguos pueblos, pero también tenemos las tradiciones, la leyenda, las costumbres, cada dos páginas. Y adicionalmente, tenemos que el numerado de las páginas, ajá, también viene en náhuatl, aparte de los números ibéricos o decimales que nosotros conocemos, ¿sí? Esta historia empieza con una canción en náhuatl y termina con una canción en náhuatl. ¿En dónde? En la Plaza Xihualpili, allí en el corazón de Tonalá. Y sí, efectivamente, abuelos, padres y niños pueden contar en pedacitos y reflexionar toda la historia de Tonalá. E insisto, cada página con los dibujos te incita a que tú reflexiones y que adicionalmente la lectura te lleve a ese mundo mágico que es Tonalá.
¿Dónde lo podrán encontrar para nuestra audiencia que quiera acercarse a este texto? ¿Dónde lo pueden conseguir?
Ahorita a la venta se tiene en la editorial Amate por línea. Allí está, allí cuesta 168 pesos. Es un regalo, sinceramente, pero hoy se está regalando. Es completamente gratis en la firma de autógrafos. Ahí tu servidor se los va a regalar, como a ustedes aquí, para hacerles llegar unos 3 o 4 juegos. Y si los quieren en un futuro hacer partícipe a su audiencia, encantado de la vida.
Pues nosotros encantados de haber tenido en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara que nos vengas a contar esta historia, a presentar esta historia de Tonalá for Kids, Tonalá para niños.
Tonalá para niños.
Y que tengan una opción distinta de conocer a los pueblos, a las comunidades que dieron origen a esta que es la Gran Guadalajara.
Okay, y si me permites nada más a Cantarte Tonalá, lo pueden seguir en sus redes sociales, en TikTok, Facebook e Instagram como Cantarte Tonalá, crónica musical.
Muchas gracias, José Guadalupe Gutiérrez Razo, y hasta hecha la invitación. Por lo pronto, muchas gracias y pues bienvenido nuevamente a Radio Universidad de Guadalajara. Buen día.
Un placer por el espacio. Que Dios los bendiga a todos ustedes.
Gracias.
La calidad de la democracia está relacionada desde varias perspectivas y planos con la desigualdad persistente en nuestros países, aseguró la investigadora y analista Viridiana Ríos al participar en la mesa de Fil Pensamiento titulada «Frenar la desigualdad ahora es una condición necesaria para preservar nuestra democracia», donde además informó sobre datos contundentes sobre la desigualdad mexicana. Expuso que no es normal que se perpetúe la brecha entre ultrarricos y clases medias, porque parece que las democracias son resilientes ante las desigualdades extremas que persisten en nuestras naciones. Como en Feria, José Díaz Betancur.
Como en Feria, continuamos.
En Radio Universidad, trabajamos bajo protesta por el recorte al presupuesto universitario que busca imponer el gobierno de Jalisco.
Como en feria, regresamos.
Continuamos con más de Como en Feria desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en las instalaciones de la Expo Guadalajara, que regresa a la presencialidad y a la vida. Y nosotros desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara nos da muchísimo gusto recibir a Osvaldo Ramírez, con quien vamos a platicar y vamos a primero felicitarlo.
Gracias.
Es el galardonado con el premio Literatura, Ciudad y Naturaleza. Bienvenido, Osvaldo, y felicidades.
Muchas gracias, Gaby.
Pues bueno, cuéntanos un poquito de qué te llevó a ser reconocido con este premio de literatura de Ciudad y Naturaleza. ¿Cómo es que lograste que se fijaran en ti para ello?
Pues mira, lo que te puedo contar, ahí sí el jurado tendría que ser quien explicara qué fue lo que vio en mi obra, pero lo que sí te puedo contar es que el proceso de escritura estuvo completamente atravesado por la pandemia y por el confinamiento. Y digamos, cuando vi la convocatoria, son temas que a mí siempre me han interesado, la ciudad, su relación con la naturaleza. Por mi propia biografía, yo nací en un suburbio de la Ciudad de México. Siempre he tratado de explorar estos temas de la ciudad, pero no desde el lado romántico, no la idealización de la ciudad, que digamos, escritores que admiro, pero además como Julio Cortázar, digamos, romantizó mucho París y la ciudad como esta especie de ídolo, ¿no? Y a mí siempre me ha gustado pensar los problemas de la ciudad desde un lado mucho más periférico, mucho más humano, como una especie de outsider de la ciudad. Siempre he visto la ciudad desde ese punto de vista y me puse a escribir. Eran cuentos, que algunos que ya tenía escritos y otros que redondeé o escribí durante la pandemia. Y bueno, me animé a enviarlo y afortunadamente al jurado le gustaron mis cuentos.
¿El premio es por un solo trabajo o enviaste varios?
Es un volumen, son cuatro cuentos en realidad, entonces es un libro de cuentos.
¿Son libros independientes o tienen cierta vinculación entre ellos?
Pues mira, yo diría que la vinculación es lo que te platicaba, la ciudad vista desde afuera, el estereotipo este de la ciudad, como el habitante de la ciudad en la ciudad, si no es el habitante del suburbio, el habitante del campo que mira la ciudad. Hay un cuento como situado en la pandemia. No quise hablar de la pandemia, simplemente quise hablar de una especie de catástrofe ecológica, y entonces una de las personajes, porque la voz de ese cuento es femenina, está viviendo esa situación. Entonces te diría que eso es lo que recorre, lo que le da la unidad al libro. Pero son cuentos independientes, son personajes distintos, son escenarios distintos. Hay uno que ocurre en Francia, otro que ocurre en Canadá, otro, por supuesto, aquí en México, que tampoco se sabe muy bien qué ciudad de México es.
Me gustó la ambigüedad. Justo se iba a preguntar a dónde nos vas a llevar, te vamos a conocer.
Sí, bueno, como yo te digo, no nací en la Ciudad de México, nací en el Estado de México, pero siempre me ha gustado muchas ciudades del país, ¿no? Morelia, Mérida, en fin, me parece que tenemos Puebla, Guadalajara, desde luego, ¿no? Las grandes ciudades, sobre todo del occidente, del sur, que me parece que tienen una riqueza enorme, ¿no? Sin hacer a un lado, sin hacer menos a la gente del norte, pero digamos, todo el occidente, el centro y el sur, pues es muy rico en ciudades, en cultura. Entonces siempre me ha gustado explorar esos temas.
¿Y por qué pensar en ciudades del extranjero? Nos hablas de París, de alguna ciudad de Canadá.
Sí, bueno, esa sí es como un poco de parte de mi biografía. Llevo 4 años viviendo en Canadá, también viví un tiempo en Francia, y me gusta la idea del personaje exiliado que empieza a ver. A veces romantizamos también el extranjero, ¿no? Bueno, es decir, sabemos que hay mucha migración de mexicanos en Estados Unidos, en Canadá, en toda Europa, ¿no? De broma, cuando conozco a algunos mexicanos en el extranjero, o incluso extranjeros, dicen que están invadiendo el mundo los mexicanos. Bueno, somos muchos en México y fuera de México. Entonces, me gusta explorar esta idea de, a veces romantizamos las ciudades del extranjero pensando que son mejores, que tienen menos problemas, y yo creo que no, que todas las ciudades tienen problemas. Obviamente los problemas son distintos. No quiero relativizar o hacer menos los problemas que son graves en nuestras ciudades, de desigualdad, de inseguridad, de muchas cosas, pero digamos esos problemas también se replican en otras ciudades. Entonces no hay ciudad perfecta, y bueno, lo que sí creo que tenemos en México es una cultura, lo que te decía, ¿no? Una cultura, una historia, una memoria que muchas ciudades del norte, por ejemplo, de Europa, obviamente también son culturas no milenarias, ¿no? Ojo, la nuestra sí es milenaria, pero son culturas muy fuertes, con tradiciones artísticas, históricas, muy, muy sólidas, pero las ciudades del norte no. Y es muy paradójico porque ves a los mexicanos allá fascinados un poco con el mall, el shopping, estas cosas, y al contrario, bueno, lo vemos, ¿no? Cuando vienen extranjeros al país, pues ellos se fascinan por la cultura que tenemos, la riqueza que tenemos. Entonces, esos cuentos están situados en esas ciudades, un poco retomando esas experiencias, siempre con la mirada del exiliado y que es este amor-odio, ¿no? De quiero, no soy de aquí, me gustaría regresar, pero también identifico ciertos problemas, o hay razones por las que no estoy, o por las que tuve que salir, ¿no? Creo que también muchas veces la migración, era lo que quería decir con todos los migrantes que tenemos en Estados Unidos, sabemos que muchas veces, o la mayoría de las veces, no es por gusto, no es por necesidad. Claro.
En el caso de la visión que presentas en estos cuentos, ¿se ve o la notas tú muy influenciada por tus vivencias? Dices, tengo varios años viviendo en Canadá, también estuve en París. ¿Te ha cambiado la visión de las ciudades mexicanas haber vivido en estas ciudades o estar fuera del país?
Sí, bueno, sí está muy marcada mi escritura por eso. Obviamente no hago autoficción, que es lo que ahora está de moda, que es, digamos, poner tu vida al servicio de la ficción. Creo que una de las cosas más padres de la literatura y del arte es poder imaginar. Entonces, digamos, contar mi vida pues me parece aburrido, no creo que a nadie le interese mi vida, pero sí usar mis experiencias para hablar de otros personajes, explorar cómo pensaría. Por eso te decía, bueno, dos cuentos son voces narrativas masculinas, pero hay otros dos femeninas, explorar al otro, ¿no? La otra persona.
Perdón, ¿es intencional ese equilibrio, dos femeninos, dos
masculinos? No, en realidad surgió. No, en realidad sí surgió, pero sí de unos años para acá he estado tratando de explorar voces femeninas. Soy muy delicado con eso, ¿no? Porque no es fácil. Entonces, afortunadamente tengo mis lectoras, ¿no? Entre ellas mi esposa, que me dice, bueno, sí, ¿no? Pero a lo que voy es que ese es lo padre de la literatura, explorar algo que no soy, que podría ser y que no sé cómo pensar, ponerte en el lugar del otro. Pero sí está atravesado por mi experiencia personal. Decía Gloria Steinem, por cierto, que es una de las fundadoras del feminismo en Estados Unidos, que los malos libros son los malos autores hablan de otros, y los buenos hablan de ellos, ¿no? claro, ella hace otro tipo de literatura, digamos, mucho más personal, pero yo cuando lo leí, eso me cambió la manera como yo escribía, porque siempre estaba tratando de imaginar a otras personas, pero sin que saliera eso de mí, ¿no? Y ahí es cuando creo que falseas las historias o a los personajes, porque no puedes conocer cómo piensa, digamos, en la ciencia ficción, no puedes conocer cómo piensa un hombre o una mujer en el siglo 2030, es imposible, pero sí te lo puedes imaginar desde tu propia experiencia, ¿no? Esa es la cosa.
Y el cuento es justamente terreno fértil para eso, es propicio para eso justamente.
Exactamente, sí, y a diferencia yo creo que de la novela, que hay mucha gente que dice que se parece más el cuento a la poesía, está en esos detalles, en esos objetos, en esas pequeñas cosas, ¿no? Es mucho más complejo construir a un personaje que lo tienes que estar tratando por 300 páginas, y en cambio en el cuento obviamente tienes que pensar muy bien tus personajes y ponerlos a actuar, pero van a ser esos contextos, esos detalles, esas vivencias personales, ¿no? Un objeto, un reloj, un atardecer, lo que sea, eso es lo que... un autobús en una ciudad, ¿no? Un viaje en metro en una ciudad es lo que, ¿no? Ahí es donde entras tú, ¿no? Ahí es donde tú le puedes dar esa especie de bagaje al personaje.
Ahora bien, ¿cómo te cae la noticia del premio? ¿Cómo recibes este premio de literatura Ciudad y Naturaleza? ¿Dónde estabas cuando te dijeron?
Esa es una muy buena pregunta, y justo ahora en la premiación estaba, lo contaba Marisol Schultz, ¿no? La directora de la FIL, porque yo estaba subiendo la montaña, no tenía la verdad, no tenía muy fijo cuándo era cuando tenían que deliberar o cuándo se supondría que tendrían que hablarme, en el supuesto, te puedo decir que tampoco, no es que tuviera ni muchas ni pocas esperanzas, simplemente no estaba en mi cabeza, prefiero, ¿no? Por salud mental, no estar dándole, refrescando la noticia en Google, ¿no? Pero digamos, era, bueno, hay una historia personal, era el cumpleaños de mi hermana y ella fue la que quiso que subiéramos la montaña y entonces no había señal. Cuando regreso a mi casa, cuando regreso un poco a la área donde hay señal, me doy cuenta de las llamadas perdidas de, entre otras personas, de Marisol, y le devuelvo la llamada ya muy noche y le digo, oye, perdón, pero es que no tenía señal y estaba, encuentro estas llamadas perdidas. Yo la verdad es que, o sea, sí vi, pues solamente era un número en México, no sabía quién me hablaba. Y ella me dice, no te preocupes, no es muy tarde, porque además le dijo, oye, perdón si te molesto, es muy tarde, pero tengo esta llamada perdida. Me dijo, no te preocupes, soy Marisol Schultz, la directora de la FIL, y acabas de ganar el premio José Emilio Pacheco. Y le dije, perdón, estaba en la montaña allí. Y también es una cosa muy muy chistosa, porque el premio justamente es Ciudad y Naturaleza, ¿no? Y de los pocos lugares, yo creo que donde todavía no hay señal, ¿no? No
había medio señal, de la naturaleza.
En medio de la naturaleza, exacto.
Con cuentos que hablan de la ciudad.
Con cuentos que hablan
además,
de la ciudad.
Además, pues naturaleza. Bueno, así es paradójico el asunto, así es paradójico sí, el tema. Nosotros nos sumamos a la felicitación, al reconocimiento.
Muchas
por
gracias,
esta obra. Claro. ¿Dónde la pudieran leer? ¿Dónde se va a publicar? ¿Dónde pues, está? ¿Cómo nos podemos acercar a estos cuentos?
Mira, la acaba de editar justamente la editorial de la Universidad de Guadalajara, que además pues tengo que agradecerles, porque fue una cosa rapidísima en tiempo récord, como siempre lo hacen para la FIL. Y bueno, ahora va a estar en el stand de la Universidad de Guadalajara y después en las librerías de la red de la Universidad de Guadalajara, la librería Carlos Fuentes aquí en Guadalajara, que por cierto conocí y es muy bonita, en el CCU y en los demás puntos de venta, digamos.
¿Los nombres? ¿Cómo se llaman los cuentos?
Ajá. Claro que sí, bueno, justo es el cuento que da nombre a la antología, pues, al volumen, es Una ciudad para el fin del mundo. Hay otro cuento que se llama Marginal. El otro cuento se llama Tirios y Troyanos, que es como les llamaba Homero a los bárbaros y a los griegos, digamos estos dos bandos, y el último se llama Un cuento como una grieta.
Pues ahí está la invitación, hay que acercarse a la librería Carlos Fuentes, si no la conoce, pues es un buen pretexto para ir y conocer este bellísimo lugar que está ahí en el conjunto Santander de la Universidad de Guadalajara, en la biblioteca Juan José Arreola, es preciosa además, y pues vayan y busquen Una ciudad para el fin del mundo, de Osvaldo Ramírez, que es el ganador de el premio José Emilio Pacheco, este premio que reconoce la literatura, la ciudad y la naturaleza. Muchas gracias, Osvaldo. Felicidades
gracias.
Nuevamente.
Gracias a ti, Gaby. Un placer.
12 estampas sonoras del Perú.
Ser considerado mejor destino culinario del mundo, según los World Travel Awards, algo así como los Oscar del turismo, durante 5 años consecutivos ha permitido situar la cocina peruana en un puesto de honor de la gastronomía planetaria. Lo cierto es que el galardón viene a reconocer la calidad y múltiple variedad de la tradición local. tan diversa como el propio territorio.
Perú, país invitado de honor, Feria Internacional del Libro 2021.
Continuamos con más de Como en Feria y vamos a platicar ahora con el profesor e investigador Fulton Armstrong. Hoy al mediodía se llevó a cabo una charla, una presentación, en la que dialogaron sobre Cuba y sus circunstancias, los golpes del bloqueo. Y vamos a platicar con el profesor Fulton sobre ¿Cómo les fue en esta charla? Y que nos cuenten un poquito de los temas que abordaron ahí en esta charla en la mañana en el marco de la Feria Internacional del Libro. Profesor, muy buenas tardes y bienvenido a Radio Universidad de Guadalajara.
Muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Y en esta gran Feria del Libro. Increíble.
De regreso a la presencialidad en esta feria que ya nos extrañábamos. Y extrañábamos poder tener este tipo de charlas y esta posibilidad de hablar de nosotros y de los otros. En este caso de Cuba y sus circunstancias.
Y Estados Unidos.
Que parece que estamos tan lejos, pero cuando luego vienen este tipo de charlas nos damos cuenta que no, que tenemos muchas circunstancias parecidas. Pero cuéntenos, profesor, ¿cómo les fue en la charla esta que fue al mediodía?
Bueno, tuvimos una conferencia, creo, con temas bastante amplias sobre la situación tanto como en Cuba, que en Estados Unidos, la política norteamericana hacia Cuba, y también indirectamente hablamos del papel de México en esta relación trilateral.
Así que estamos como en medio de los dos, de la isla y de la potencia.
Y mi parte, a mí me tocó hablar más de la parte política norteamericana, uh-huh. Cómo tenemos esta política de embargo, porque seguimos esa misma política después de 60 y pico años de embargo, presión, buscando cambio de régimen, y por qué no hemos adoptado la política a la situación actual de Cuba. Cuba está cambiando. Uh-huh. Nuestra política, durante Obama, lanzamos una política nueva de normalización de relaciones. Fue una política muy exitosa que estaba conduciendo por ambas partes, la parte cubana y la norteamericana, a un entendimiento mayor sobre cooperación, sobre cómo manejar relaciones pueblo a pueblo, cómo dirigirnos cuando hay problemas, cómo hacer un diálogo entre nosotros. Entró Trump y lo cambió totalmente. Y lo que nosotros ahorita estamos analizando en Washington, vivo en Washington, lo que estamos analizando es por qué Biden, que fue vicepresidente de Obama, no ha restaurado las políticas de su propio presidente, como había prometido durante su campaña. Así que hablamos de esas cosas, hablamos también del impacto. Mis compañeros del panel hablaron bastante del impacto, el impacto económico, el impacto político, el impacto moral, social y también del impacto hemisférico. Yo hablé del impacto hemisférico, ha sido contraproducente para los Estados Unidos porque nosotros nos ven a nosotros en este hemisferio como obsesionados con una pequeña isla que está tratando de reformarse, de buscarse un nuevo camino, y nosotros siempre poniendo más obstáculos, buscando algún tipo de cambio de régimen, pero sin fijar en la realidad cubana.
Profesor, ¿qué implica este bloqueo? Ya lo mencionaba usted hace un rato y lo escuchamos mucho. La isla Cuba tiene 60 años en medio de un bloqueo, pero este bloqueo se ha dado desde muchos ángulos y ha implicado muchas cosas. No es solamente el bloqueo comercial, sino Exacto. Ha permeado hacia otras aristas de la vida cotidiana, tanto de los cubanos como de quienes estamos afuera, y de cómo percibimos a la isla de Cuba.
Sí, bueno, la parte del comercio es importante, uh-huh. Porque en este mundo, especialmente después de la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética, los cubanos estaban buscando nuevos socios, nuevo papel de nuestro hemisferio, etcétera. Así que el embargo, mientras su situación económica en la isla se ponía en condiciones de cambio, que estaban tratando de cambiar sus políticas lentamente. No quiero exagerar que los cubanos son gran reformistas, están todo un proceso evolucionario muy gradual, muy lento, penosamente lenta. Pero lo que vemos es que no solo el impacto económico, en que, por ejemplo, todos hemos sufrido las consecuencias del COVID. Uh-huh. Los cubanos sufrieron por la parte de ingresos, porque el turismo se suspendió totalmente. Uh-huh. No podían hacer su comercio tradicional de servicios, etcétera. A la vez que nosotros, incluyendo durante la época de Biden, hemos ido endureciendo el embargo para prohibir el negocio, incluso sobre ciertas cosas necesarias para hacer las vacunas.
Los insumos
para hacer las vacunas. Uh-huh. Pero el milagro increíble de los cubanos es que, a pesar de todas esas presiones, lograron primero en todo el hemisferio el nivel más bajo de infecciones y muertes, y estos crearon dos totalmente creados en su propio país, dos vacunas. Así que ha sido terrible. Pero la parte psicológica también ha sido significante. Imagínate 60 años de gente, dos generaciones enteras, sí, donde nacieron bajo una situación. Por la parte cubana, el sistema, que es un sistema fracasado, económicamente fracasado, pero a la vez que nadie en el mundo se atreve a ayudarlos por alguna pena, alguna imposición de los Estados Unidos en su contra. Así que es muy difícil ayudar a Cuba. Los cubanos están solitos en ese sentido. En otro sentido, sobre solidaridad, no están solitos. Tienen muchos amigos, muchos aliados, etcétera. Uh-huh. Pero en cuanto a la psicología de un país, especialmente una isla que no tiene opciones para buscar negocio, para buscar alianzas, es bastante importante.
Y entre la descripción que encontramos de esta mesa de diálogo que tuvieron por la mañana, hacían un énfasis importante en la cuestión de derechos humanos, que ha sido también de los temas más controvertidos de lo que ocurre en Cuba y las limitaciones que hasta cierto punto hay en la vida cotidiana, como la conocemos quizá en México, en Estados Unidos, con un poco más de acceso, no quisiera decir libertades, pero sí de acceso a ciertas cosas que en Cuba no las hay.
No las hay en el mismo nivel, en la misma situación. El sistema es un sistema que tiene mucho control sobre el debate público y la participación y también la capacidad de hacer manifestaciones. Pero mucho de este debate ahora cae bajo la influencia de un análisis, yo creo que un poco fallido, sobre las protestas que han tomado lugar en el último año en Cuba, que se han proyectado por la prensa occidental a ser un rechazo del sistema y una bienvenida a las opciones presentadas por los Estados Unidos, hablando francamente. Y eso para el pueblo es muy difícil. Entonces resulta, cuando analizamos más de cerca estas protestas, sí que habían cubanos auténticos, sin ninguna manipulación de fuera, que estaban haciendo protestas por COVID, por la situación en Venezuela, que ha suspendido mucho del petróleo. Uh-huh. Por los problemas de la ineficiencia del modelo cubano de economía, etcétera, y han sufrido escaseces, etcétera, y ciertas indignidades. Eso sí que la parte de las protestas fue auténtica, pero por encima hubo un nivel de organización que parece que no eran totalmente auténticos. Entonces, los derechos humanos, si tienes un sistema en que los derechos humanos no se pueden manifestar plenamente, legalmente, y vas organizando protestas que van tomando un aspecto más nacional que debe tener, vamos a tener un mal entendimiento de lo que sucede en el país. La verdad es que un analista podría decir que sí, que no hay derechos humanos, el sistema es un sistema bastante cerrado, etcétera, pero a la vez también, si nosotros comparamos con hace 10 años, hace 20 años, no es el mismo país. Uh-huh. El nivel de participación, la calidad de debate, por ejemplo, el movimiento económico por lo que llaman el sector privado, el sector cuenta pupista, etcétera, eso es mucho más amplio y mucho más libre que antes. A nivel nuestro, a nivel de los estados o a nivel de México, claro que no. Aún queda mucho que hacer. Pero hay que ver que los cubanos están buscando cambio evolucionario. mientras nuestra política está poniendo obstáculos a la evolución, buscando la explosión, la olla de presión, que no sé cómo podría llegar a este fin, pero la esperanza política, muy politizada, de hecho, sería que después de una explosión saldría un gobierno proamericano y pro-democrático, democrático al estilo americano, no solo estilo mexicano o centroamericano, sino nuestro. Y yo creo que esa falta de realidad en la política, en el objetivo, complica la situación cuando analizamos la política norteamericana. ¿Qué queremos lograr? ¿Si es factible y si es moral?
¿Se ve algún futuro inmediato para el bloqueo o digamos que seguirá igual?
Yo creo que pensábamos que durante la campaña de Biden, con las promesas que hizo, y especialmente al analizar las elecciones del 2020, que no ganó el estado de Florida, pero no perdió totalmente la comunidad cubanoamericana. Entonces, si analizamos bien lo que pasa, la trayectoria de su política hacia ahora es que están tratando de hacer más Trump que Trump en la política, endureciendo el embargo. Esto, yo creo que el sector cubano-americano tan fuerte, tan conservador, nunca los va a querer, nunca los va a apoyar, nunca los va a tolerar. Uh-huh. Siempre van a estar en contra. De hecho, cuando hicieron algunas protestas en frente de la Casa Blanca, manifestaciones en favor de endurecer el embargo que estaban haciendo los Biden en esa época, tenían letreros que salían, señales que venían de la campaña Trump. Uh-huh. Y los de la Casa Blanca no se dieron cuenta. Parece que no se dieron cuenta que esta gente no es suya, pero están fingiendo que están en apoyo de sus políticas.
Este es un tema que nos daría para largo, para seguir analizando. De repente el tiempo se nos vuelve un poco cruel en la radio, pero nos deja con un par de ideas interesantes que podemos seguir o que deberíamos seguir pensando, porque Cuba, insisto, no está tan lejos y las relaciones de México con Cuba son importantes, sobre todo en este momento son muy importantes, y poner el foco y la atención en lo que ocurre en la isla, pues también es tarea de México y por supuesto sigue siendo tarea de los Estados Unidos. Muchas gracias, profesor. Nosotros le agradecemos su presencia en Radio Universidad de Guadalajara. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias.
Para hoy viernes quiero hablarles de la presentación del libro llamado Secreto Azteca, del escritor mexicano Leopoldo Mendívil. Esta novela es la reconstrucción de hechos de dimensiones épicas en una trama llena de adrenalina, emoción y suspenso que puede inspirarnos para recuperar nuestro pasado y convertir a México en una fuerza poderosa. Una charla que fue realizada vía online y que se puede ver una y otra vez en el canal de la FIL. Escuchemos a Gloria Hernández, descendiente de Nezahualcóyotl, quien fue parte de esta charla y comenta la obra.
Es el que te lleva paso a paso el conocimiento de la historia. Toda tu investigación, mis respetos. Tuviste que hacer una gran labor con todos y con todo lo que se tenía que haber escrito sobre este gran personaje, hablando de mi trayectoria, de mi descendencia, Nezahualcóyotl, del gran Acolmistli. El pensar de los mexicanos es de que ya no existen esos personajes, ya se quedaron en la historia. No, nosotros mismos le hemos dado eso de que lo estamos olvidando. Esos personajes están vivos en México, no, pero sí en otros países. El libro es un ejemplo para que te meta, te adentre en la historia, te haga reflexionar lo que somos, lo que posiblemente seamos a futuro.
En la sesión también estuvo presente el periodista Alfonso Coliñón, quien nos comenta cómo recibió el conocimiento que viene en el libro.
Que realmente en este libro nos trae cosas tan espléndidas como textos, y los voy a citar dos, tres para que no crean que es así. Coyoal le dijo: señores, en un momento el rey Ixtlilxóchitl estará aquí con nosotros, y se volvió hacia las escaleras de la serpiente, sacudió la cabeza, brindo con ustedes, señores, y levantó en el aire su copa de Xocoatlali, condujo a Nezahualcóyotl por el túnel oscuro. O sea, ahí nos mete y nos abre la imaginación y nos lleva a meternos de la mano a visualizar toda esta parte de los aztecas, y no nomás contada con fechas, con esto, con el otro, ¿no? Nos va metiendo en el lenguaje, en la plática, en la cosmogonía y sobre todo en la filosofía, en la vida diaria de los personajes, donde nos lo pone de una manera que es imposible no leerlo de principio a fin. Pero este libro nos va a dejar tanto conocimiento que ni siquiera tenemos idea.
Para cerrar la charla, pudimos escuchar al autor, quien comparte distintas ideas del por qué escribir sobre este tema.
Nezahualcóyotl es como el rey David, es como el rey Arturo, pero los mexicanos no tenemos a ese héroe, digamos, como mapa de nuestra historia. Yo siempre me pregunté por qué México, un país tan grandioso, con tantos recursos, no despega. Y a la mera hora esto nos lleva al tema de toda América Latina. Toda la América Latina vive el mismo problema de una programación mental. ¿Cómo es que México no tiene esa clase de héroes y el sistema nos puso otros que son héroes que realmente no funcionan para que seamos un país gigantesco? Ejemplo, nos ponen, ¿por qué del mundo prehispánico el héroe que aparece en nuestras mentes es Cuauhtémoc, al que le quemaron los pies? ¿Por qué aparece el héroe Francisco Madero, un hombre que lo acabaron matando? Los niños héroes que pues no protegieron a su país, ¿no? Vaya, que pobrecitos que murieron, pero ellos son los héroes, unos tipos que con respeto y dieron sus vidas, pero ellos acabaron aventándose por un balcón, mientras que el ejército estadounidense conquistó a México, conquistó el castillo. ¿Por qué son ellos los héroes? ¿Acaso no tenemos héroes? Y claramente los tenemos. Están en secreto Azteca 1.
La nación mexicana se encuentra polarizada por la idea obsesiva de la conquista. Sin embargo, la historia que hoy conocemos en realidad ha sido manipulada. Estas páginas nos trasladarán tiempo atrás para conocer la verdad sobre los orígenes del Imperio Azteca, 100 años antes de la llegada de los españoles. Este libro se puede conseguir en la editorial Grijalbo y seguramente al leerlo nos cambiará la idea de la historia que conocemos. Para Como en Feria, Sebastián Cecillón.
Con esto estamos cerrando la parte literaria de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en su edición 35 y en esta emisión de Como en Feria, completamente en vivo desde las instalaciones de la Expo. Nos vamos a ir a la pausa en este espacio de Como en Feria y vamos a regresar con un recuento, un repaso de lo que fue TV Morfosis también en su edición 35, este evento organizado por el Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara y el canal 44 de la UDG, que se llevó a cabo el martes y el miércoles en el marco de esta Feria Internacional del Libro. Volvemos con esto, no se vaya, esto es Como en Feria.
La FIL ahora es un libro abierto. Como en Feria, continuamos. Música. Soundcheck. Los sonidos de la FIL. La música como materia prima. En vivo desde la Expo Guadalajara, 7 p.m. Conducen Enrique Blanc, Asael López y Paco Navarrete. Del 27 de noviembre al 4 de diciembre. Soundcheck.
Radio Universidad de Guadalajara.
Contigo.
Porque todos los caminos llevan a FIL, como en Feria. Regresamos.
El neologismo infodemia refiere a la sobreabundancia de información que intenta deliberadamente difundir contenido falso, erróneo o incierto para socavar la respuesta a salud pública. Algunas de las respuestas para contrarrestar sus efectos perniciosos ha sido el fact-checking, que se auxilia de la inteligencia artificial.
¿Qué tan efectivo ha sido el fact-checking frente a la infodemia?
¿Cómo asegurar la inmunidad rebaño de la sociedad de la información frente a la desinformación?
seguimos con más de Como en Feria en esta última parte de esta, que es la última emisión desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde le vamos a hacer un recuento y vamos a platicar y a presentarle algunos contenidos de lo que ocurrió este martes y miércoles en la edición 35 de TV Morfosis, esta serie televisiva que reflexiona sobre los temas de la producción audiovisual y los retos de la producción audiovisual, este evento organizado por el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, que tuvo su realización en este marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y que regresó a la presencialidad, pues en la edición 2020 también se llevó de manera virtual. Este año TV Morfosis 2021 reflexiona sobre lo que se debió desaprender en el sector audiovisual para acercarnos, a pesar de las medidas de distanciamiento físico, a audiencias con nuevas necesidades informativas a través de las nuevas pantallas, derribando y combatiendo constantemente la vorágine impuesta por la desinformación y alimentada por la incertidumbre, para educar desde el cuidado de la salud personal y de nuestro entorno cercano, luchando con nuestra supervivencia y dejando testimonio de ello en nuevas formas de contar historias, en una nueva narrativa pospandemia. Esto fue TV Morfosis, Misión Salud, Narrativa Audiovisual y Salud Pública, que en su edición 35 regresaba a la presencialidad desde su lugar de origen, la FIL Guadalajara. Sobre esta nueva edición platicamos con el director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara y además presidente de la Asociación de Televisoras Educativas de Iberoamérica, la ATEI, el maestro Gabriel Torres Espinosa, quien encabeza pues todos los trabajos en torno a TV Morfosis. Los dejamos con esta charla con el director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara.
Muy contento de poder recuperar la presencialidad. El desafío más importante que hemos tenido en esta edición es que el 100% de nuestros invitados van a ser presenciales. Esta no va a ser una edición híbrida. Es decir, hicimos todo el esfuerzo por traer a Guadalajara, a la Expo Guadalajara, a la Universidad de Guadalajara, a la FIL Guadalajara, a 30 protagonistas del audiovisual a discutir, como cada año, a repensar la televisión en un formato televisivo y 100% interactivo con un tema de mucha actualidad, misión, salud, narrativas audiovisuales y salud pública, en un momento en donde pues el mundo sigue padeciendo los efectos de una pandemia. Afortunadamente las actividades se vienen recuperando en la propia medida en que hemos ido aprendiendo y hemos también sobrellevado esta nueva manera de vivir, esta nueva normalidad, como se dice por ahí, pues sí, finalmente, ante todavía una enfermedad que sigue causando estragos, que sigue cobrando vidas, que sigue saturando hospitales y que en diversos países hoy se habla incluso de nuevas cepas, que generan expectativas respecto a los alcances y los perjuicios que pudiera ocasionar a la sociedad. Pero aquí vamos a hablar de cómo es que el audiovisual se ha transformado, ha innovado para poder cumplir con los retos y las exigencias de informar oportunamente a la sociedad sobre los desafíos de la salud pública en un momento en que el mundo ha sido azotado por más de un año por un enemigo invisible que ha puesto en entredicho todas las fortalezas de los países desarrollados y de los países en vías de desarrollo que hemos sufrido por igual los efectos de esta enfermedad.
Maestro, esta pandemia vino a reconfigurar muchas cosas, pero también a posicionar a los medios de comunicación en un lugar que hace rato no tenían y se convirtieron, si ya lo eran, más que nunca en primordiales para difundir la información. Información verídica y también mucha información que no lo es. Es parte también de la misión de los medios el reeducar quizá a la gente para poder diferenciar entre lo que sí es información y lo que no, sobre todo aquella información que es útil en condiciones de una pandemia.
Bueno, es que con la llegada de la poderosa herramienta del Internet, lo hemos comentado aquí en otras ediciones de Telemorfosis, los consumidores se convirtieron también en productores de contenidos, esta figura que llama Carlos Escolari y los prosumidores. Y bueno, ante esto, pues parece ser que si todos los que consumen pueden producir contenidos utilizando herramientas de Internet, parecería que el periodismo habría desaparecido. Hoy la pandemia puso en relieve algo que ya lo decíamos, pero que se discutía y se debatía mucho. Yo creo que hoy se puede concluir que las fuentes más confiables para hablar sobre los protocolos sanitarios, sobre los tipos de vacunas, sobre los centros de vacunación, sobre las medidas preventivas, sobre los cuidados paliativos, pues fueron periodistas que tienen el rigor de consultar fuentes, que tienen el rigor de contrastar datos, que tienen el rigor y el hábito, porque por eso son periodistas, de confirmar la información antes de difundirla. Y precisamente los periodistas fueron hoy las voces más reconocidas que pudieron, ante las cuales la sociedad pudo acudir a información de fiabilidad. Porque tú en internet podrías encontrar toda clase de información, desde los que abonan a favor de las vacunas hasta los que dicen cosas terribles de las vacunas. Y entonces digamos que encontrábamos todo tipo de versiones a favor y en contra de todo. ¿Cómo podríamos distinguir lo que es verdad, lo que es objetivo, lo que tiene datos, lo que se sustenta en conocimiento científico de lo que no lo es? Pues te diría que básicamente revisando las cuentas, revisando las publicaciones, revisando los artículos, las crónicas y los reportajes de personas, mujeres y hombres que tienen una larga trayectoria en el periodismo y que poniendo su nombre, su prestigio y su trayectoria por delante, hicieron investigaciones, contrastaron datos, verificaron fuentes y llevaron información fiable y útil a la población. Y eso se distinguió de mucha basura, de mucha paja, de mucha desinformación, de esto que Genaro Villamil acaba de referir como la infodemia, que es ese exceso de información no siempre exacta, que lejos de ayudar, dificultó a las autoridades de salud, a los gobiernos, a los hospitales, el manejo de la pandemia por la saturación de información inexacta y a veces contradictoria.
Maestro, arman esta edición de Misión Salud en TV Morfosis y las que han sucedido anteriormente. TV Morfosis se produce en muchos países, ya no solamente en México, ha crecido incluso fuera del continente, pero producir esta serie en especial con este acento de la presencialidad, ¿fue más difícil?
Sí, fue muy difícil. De hecho, por ejemplo, te voy a dar un caso, un asistente asiduo y muy querido de TV Morfosis es el doctor Alejandro Pisitelli. Bueno, no pudo hablar porque su vacuna, que es una Sputnik que recibió en Argentina, no le permitió salir del país y llegar a México. Es decir, no tenemos a Pisitelli, porque el tipo de vacuna que recibió no es reconocida por Estados Unidos y no pudimos hacer su escala para que viajara a México. Entonces, hubo muchos casos de gente que quiso estar aquí, que queríamos que viniera, pero que no pudimos traer porque todavía hay una asimetría muy grande entre los países respecto a los protocolos para viajar específicamente, ¿no? Y luego, en otros casos, implicó pruebas, hacer PCRs, pruebas de antígenos, para poder viajar. Entonces, fue más complicado todo, establecer el aforo, hacer los protocolos de viaje, lograr que reunieran con los requisitos que los países que son distintos, no está homologado esto a nivel internacional, que son distintos para los europeos unos, para los latinos son otros, para los norteamericanos son otros, para los asiáticos son otros. Y entonces, pues todas estas complicaciones han hecho que esta edición, recuperar la presencialidad en esta edición de TV Morfosis, sea un esfuerzo casi al doble. Además, como hablamos de salud, pues tuvimos que reducir el aforo y hubiéramos querido recibir más personas en el segundo piso de la expo, pero si hablamos de salud pública no nos íbamos a arriesgar a generar aquí un problema de salud. Entonces el aforo, como pudieron ustedes constatar para que se nos siguen a través de, bueno, se colocaron las sillas a 2 metros de distancia una de la otra para que no haya riesgo, para cumplir incluso sobradamente con 1/2 metro de más. Las autoridades sanitarias marcan 1.5 metros, nosotros dejamos 2 entre una silla y otra para que no tuviéramos problemas de saturación, de hacinamiento y con ello ir a despertar por aquí un brote innecesario de esta enfermedad. Y entonces, pues sacrificamos un poco de público, pero creemos que era necesario. Ahora, ¿qué aumentamos? Pues las pantallas. Hoy estamos conectados a más televisiones iberoamericanas que nos están transmitiendo. Pues ya la tecnología abrió más espacios para transmitir a través de internet una señal de audio y video, de forma que pues estamos atendiendo a una audiencia presencial ciertamente reducida, pero también a una audiencia virtual, es así, bastante numerosa y copiosa.
Maestro, el que sea presencial y con estos aforos reducidos no imposibilita que la gente que nos esté escuchando pueda seguir cada uno de los programas de TV Morfosis a través de las redes sociales de Canal 44.
No lo imposibilita. Por el contrario, es una ventaja para quienes van manejando, pues la radio es muy cómoda, puedes ir escuchando tu radio y escuchando una buena conversación, un buen debate, una buena argumentación desde la comodidad de tu auto, en la comodidad de tu casa, utilizando ahora el podcast también, que Radio Universidad le ha puesto mucho acento a ello.
Justo la pandemia hizo resurgir de alguna manera la radio como un medio de información muy importante.
Bueno, todos los estudios de consumo de medios reflejan que el único medio convencional que ha crecido en los últimos, sostenido, en los últimos 3 años, es la radio. Es decir, la tele ha disminuido aproximadamente un 15%, la prensa es la más golpeada, el papel se vino abajo, pero la radio ha crecido y muchos explicarán, o se preguntarán más bien dicho, ¿por qué la radio ha crecido si la tele ha bajado? Porque la explicación que yo encuentro principal es que cada vez pasamos más tiempo en el auto producto de la saturación del tráfico, de la dificultad del tráfico. Entonces somos un cliente cautivo de la radio dentro del automóvil. Cuando vas en el automóvil, lo más sencillo es prender la radio. Y si cada vez nuestro trayecto de casa al trabajo, del trabajo a la escuela, de la escuela a la casa, es mayor porque hay más afluencia vehicular y más tráfico vehicular, pues si estamos más tiempo en el auto, escuchamos más tiempo radio. Y eso es lo que a mi modo de ver explica por qué el consumo de la radio ha ido para arriba mientras todos los medios convencionales se han venido en franco deterioro.
Iba a preguntarle sobre los retos de Metamorfosis en el futuro, creo que ahí ya está planteado uno en la que pueda hacer Radiomorfosis.
Que hagamos Radiomorfosis en Guadalajara y que luego en otros países se pueda replicar. ¿Para eso qué hay que hacer? Bueno, hay que definir un formato creativo. Yo creo que eso no va a ser problema porque en la Universidad de Guadalajara lo que nos sobra es talento. Hay que trabajar en plantear cómo sería una escaleta de un programa de radio morfosis, es decir, de hablar de una serie de programas de radio que versen en torno a la transformación a partir del cambio tecnológico de la radio, que eso sería radio morfosis, y hay que plantearnos cómo podría ser esa escaleta en una versión 100% radiofónica con las cualidades y las ventajas de producción que ofrece precisamente la radio y una cabina de radio. Entonces yo creo que tenemos muy buen talento, yo lo que espero es que sí se pongan las pilas, que pronto empecemos a producir esta temporada y que podamos sentarnos antes de terminar este año para definir cómo sería, para que en el arranque del 2022 estemos ya poniéndole fecha, temas e invitados. Y sí, yo quiero que en los 3 primeros meses del 2022 podamos sacar la edición de Radiomorfosis en la Universidad de Guadalajara. Tenía planteándoselo a la radio desde que era director Ricardo Salazar, no hizo la tarea, no hicimos Radiomorfosis, ahora está Alfredo, se lo reiteré en una reunión de producción hace poco que quisiera la propuesta, y bueno, yo espero que pronto, y si no, habrá de convocar una reunión a los directores de las radios para pensar y resolver, porque tiene que quedar resuelto en diciembre para que podamos arrancar el año ya con todo el protocolo de organización. No es que va a ser más fácil, porque va a ser otra forma de producción, pero creo que va a ser menos difícil que partir de cero, porque tenemos una idea de lo que fue TV Morfosis, y yo creo que esa idea adaptada a la radio, con todas las peculiaridades que la radio debe tener y las particularidades, nos dicen cómo podemos llegar también a un formato exitoso de serie de programas de radio para pensar el futuro de la radio en un formato interactivo y 100% radiofónico.
Y además con toda la fuerza de la red Radio Universidad de Guadalajara.
Llega a lugares en donde la tele no llega.
Exactamente. ahí estas palabras y esta charla con el director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la UDG, que nos pues adelanta un poco de lo que se espera para TV Morfosis, este concepto de análisis de los contenidos audiovisuales y que pudiera dar el salto hacia los contenidos de la radiodifusión, de la radio como esta, como Radio Universidad de Guadalajara. También ahí en TV Morfosis se habló de la teleeducación, fue uno de los temas, uno de los programas que se centró justamente en este tema de teleeducación.
Teleeducación, una práctica estacional durante la pandemia o el surgimiento de un modelo transicional para la nueva televisión post-pandemia.
Los gobiernos se han visto obligados a cerrar las escuelas para proteger la salud. En países de ingresos altos, la respuesta ha sido el e-learning. En países de ingresos medios y bajos, con una considerable brecha digital, las autoridades han resucitado el modelo de televisión educativa, por ser el dispositivo de mayor penetración social. ¿Será este modelo estacional de la educación pensada para la pandemia? ¿O bien el surgimiento de un modelo que perdurará en la televisión post-pandemia?
Vamos a escuchar ahora una charla con el director de Canal 11, Carlos Brito Lavalle, quien encabezó las tareas de producción en teleeducación desde uno de los medios públicos con más relevancia nacional, que es Canal 11.
La verdad es que cuando empezamos a ver todo este problema de la contingencia sanitaria en marzo de 2020, no creo que nadie de nosotros haya dimensionado el alcance que iba a tener y la profundidad que iba a tener en la transformación de los modelos educativos, ¿no? Nosotros tuvimos el gusto y el placer de contribuir a esta tarea por instrucciones del entonces secretario de Educación Pública y del presidente, de ayudar con la producción de las clases a distancia. En un inicio se pensó que únicamente la mitad del día, y a partir de que empieza el verano del 2020, que vemos que no iba a parar esto pronto.
Y que nos íbamos primero 2 semanas, luego 4.
Pensamos que iba a durar hasta Semana Santa y después ya íbamos a regresar a clases presenciales, después ya no, ¿no?
Y ya es 2021.
Exacto,
es 2021. Casi se acaba 2021.
Y seguimos con un modelo híbrido.
Sí.
En el cual el 11 tuvo un papel muy interesante y nos tocó convivir con maestras y maestros de toda la República, de comunidades muy alejadas, y fue un gran reto y un gran aprendizaje el que ellos se inmiscuyeran en cómo hacer televisión, en que dieran las clases, porque los que dieron las clases a distancia fueron maestros que están todos los días en las aulas, y que pudimos producir todo un año escolar de toda la primaria, que no existían ni siquiera los guiones, ¿no? La telesecundaria pues se remonta a
que no es lo mismo, ¿verdad? No tendríamos que pensar en, bueno, no fue tan difícil, porque créeme que he escuchado por ahí el comentario, yo soy maestra también y pese a que estoy en los medios de comunicación y conozco esto, digamos, sí fue un choque importante de superar. No. Pero, y escuché comentarios, Carlos, que decían, bueno, pero es que si ya había telesecundaria, como ¿por qué hacer tanto argüende, digamos? No es lo mismo.
No, la telesecundaria se pensó como un modelo en el cual los salones de clase no tuvieran un maestro para cada materia, sino tuvieran un maestro transversal, en los cuales las clases, él se apoyara en los videos, pero en un salón de clases con una interacción humana. La educación a distancia durante la pandemia se pensó desde casa, se pensó en un ambiente en los cuales las clases dieran los conocimientos precisos, y fue mucho de autoaprendizaje, la verdad. De ahí muchos de los papás y las mamás que tuvieron que intervenir y asumir un papel de maestros que no había, o que no tenían que hacer muchos de ellos, y los niños tener que simular que quien les daba la clase ahora estaba dentro de la televisión. Fue un cambio, yo creo que para muchos. Sin duda, creo que el regreso a clases era necesario. Más allá de lo que se podía argumentar en la pérdida de aprendizaje sobre esto, yo creo que la interacción social y la educación socioemocional de los niños estaba muy, muy, rezagada, sobre todo.
Sí, y trastocada además, porque también el shock fue para todos, pero los niños, sobre todo aquellos que están en etapas de formación determinante, los niños que están entre el kinder y los primeros años de primaria, que es donde se forjan las personalidades, las relaciones interpersonales, claro, y demás, estas habilidades blandas que no son tan fáciles de generar, ni siquiera en casa, y que se generan con esta interacción y convivencia, pues sí era un tema urgente.
No, yo creo que necesitamos la interacción social, todos los humanos, y después de un año que muchos de los niños tuvieron que quedarse en casa, el regreso a clase sí ha sido una gran idea, pero también tenemos que aceptar que muchos de ellos no pueden regresar, uh-huh, ¿no? O que esto y la televisión y la educación a distancia va a poder ser una alternativa, no es, digamos, todo es un complemento, ¿no? La educación presencial, la educación a distancia, y que haya un modelo híbrido en el cual cada persona se adapte a sus condiciones y que pueda aprender, y que la televisión sea una alternativa en las cuales adquieran los conocimientos necesarios para forjar toda su educación básica.
Carlos, llegó ahí lo que analizábamos y platicábamos con el director de Canal 11 en torno a esta que es la teleeducación, esta nueva forma de quehacer educativo que ha llegado a raíz de la pandemia, ahora sí que para quedarse, y que se ha trabajado en torno a ello para poder avanzar en la educación, sobre todo de los más pequeños, pero que los niveles de educación más altos, como la universidad, justamente como los de preparatoria y licenciatura, pues no están exentos de este tipo de implementaciones, de recursos que se tuvieron que utilizar en medio de la pandemia y el confinamiento al que esta nos llevó. Pero TV Morfosis ha crecido, se ha diversificado e incluso desde su inicio da cuenta de las actividades de cada una de sus temporadas a través de textos, a través de libros que se editan temporada tras temporada y que se presentan en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Las actividades de TV Morfosis Misión Salud concluyeron con la presentación de un par de libros que analizan a profundidad las dinámicas de la información en los tiempos actuales. Tal es el caso del libro La comunicación audiovisual en tiempos de pandemia, un compilado de 22 ensayos escritos por especialistas en medios de comunicación, entre ellos el investigador y catedrático Guillermo Orozco, quien describe los alcances de este volumen, en el que también participó como autor el presidente de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales de Iberoamérica, Gabriel Torres Espinosa.
Es un análisis preliminar de lo que en un primer momento se pudo poner sobre la mesa, digamos, acerca de los cambios que estaba implicando la pandemia en cómo se construyeron los noticieros, cómo se habló de la pandemia, qué aspectos se destacaron de esa pandemia, a quiénes se dirigieron los artículos, y da una idea de, a posteriori, da una idea de cómo incidió la pandemia en los medios de comunicación. Yo creo que el hacer el esfuerzo por captar la incidencia de la pandemia en los medios de comunicación y en la información misma es lo que mejor refleja en conjunto este libro.
El segundo libro, presentado en el marco del cierre de actividades de TV Morfosis, fue Pandemials, los medios de la pandemia, escrito por el periodista y emprendedor en medios Mauricio Cabrera, quien dijo que con su libro busca llevar a los profesionales de los medios y a los creadores de contenido en general a una reflexión sobre cómo y qué se está contando, a regresar al origen y encontrar nuevas maneras de contar historias.
Lo que tenemos que hacer es darnos un baño de humildad, pasar por este proceso que se conoce como desaprendizaje, que de hecho Serena Williams, por ejemplo, hay una muy buena anécdota de cómo en algún momento empieza a caer y pasa por un proceso de desaprendizaje para dejar de hacer lo que hacía y entonces vuelve a la cima, probando nuevos métodos y alcanzando los resultados que ya estaba esperando. La realidad es que la muestra pues está frente a nuestra cara y muchas veces no la queremos ver. La gente común y corriente, los creadores de contenido, hablan como pensamos, como solemos expresarnos en cualquier lugar, y eso tiene mejor resultado que asumir posturas que lo único que hacen es alejarnos de esa relación o de esa empatía que debiera existir.
Ambos libros están disponibles en versión digital y física. Fueron publicados este año. De hecho, el de Pandemials, los medios de la pandemia, tiene apenas unas semanas que se imprimió.
ahí este recuento de lo que fue TV Morfosis, Misión Salud, Narrativa Audiovisual y Salud Pública. Este recuento de este evento realizado el martes y miércoles en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Con esto estamos cerrando esta edición de Como en Feria. Estamos cerrando la semana desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, agradeciendo, por supuesto, su atención a toda la red Radio Universidad de Guadalajara, a mis compañeros en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, a Lagos de Moreno, a Ocotlán y hasta Puerto Vallarta desde Guadalajara y la Radio UDG. Agradezco enormemente a Dolores Hernández en la producción de este espacio, al ingeniero Raúl Martínez en los controles operativos, allá en la cabina central de Radio UDG, en el inicio de este espacio, a Alex Coronado, ahorita está Hugo Molina, a quien le agradecemos esté al pendiente de los controles operativos, Antonio, en redes sociales y apoyando en la producción de este espacio a Blanca Landeros y Mesli Mariscal. Yo soy Gabriela Ruiz y agradezco también al maestro Gabriel Torres Espinosa, el director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la UDG, a nuestro subdirector de la Red Radio Universidad de Guadalajara, Alfredo Sánchez, quien encabeza todo el equipo de la Red Radio Universidad de Guadalajara. Por lo pronto, muchas gracias por habernos acompañado en esta FIL 35 desde la Expo Guadalajara en esta edición 2021 de Como en Feria. Nos escuchamos en el 2022 con más de Como en Feria y con la FIL 36. Buenas tardes.
Hasta aquí el encuentro con los libros, como en feria. Porque todos los caminos llevan a FIL, como en feria. Hasta la próxima.